USS Podcast presenta especial La Liga de la Justicia de Zack Snyder. ¿Quién si no?
Saludos, excursionistas galácticos. Bienvenidos a la USS Podcast, la nave que va viajando por todo un multiverso de series de fantasía y ciencia ficción. Y ahora parece que nos acercamos a una nebulosa muy oscura, muy seria y en cuatro tercios. Pues parece que nos acercamos al programa de la justicia de Zack Snyder. Pero antes, vamos a hacer una parada previa de meternos en ese follón en la versión de cine, que es otro follón también igual de gordo.
¡Ale!
Y como habéis deducido, yo no soy Marco. Pero Marco sigue por la nave. Marco, ¿estás por ahí?
Sí, pero hoy estoy en modo troll y no puedo dirigir nada. O sea, no. Yo, si hablamos de Zack, yo no puedo ser capitán de nada.
No. Hoy he sido... Yo he usurpado el mando. Me he sentado en la silla de mando y aquí hoy me toca a mí. Para reírnos un poquito. Y también damos la bienvenida a Julio, que él sí que empezaba a ver Snyder Cut, pero no veía nada y se puso a ver las tentaciones. ¿Qué tal, Julio?
Pues muy bien. Pues creo que Lola la ha vuelto a liar. Y ojo con lo que puede pasar próximamente con Marina. Pues nada, pues encantado de estar aquí. Has hecho un tili, me has quitado el puesto y nada, porque yo era el capitán hace una semana y ahora eres tú. Así que nada, aquí
esto es capitán rotatorio, como sí. La Discovery. Un día está Lorca, otro día está Pike, al siguiente Michael, luego Tilly, luego Saru.
Bueno,
pues aquí nos vamos hablando.
Pero cuando viene lo bueno, ya vuelvo yo, que mañana vuelvo yo.
Efectivamente, porque esto es un programa un poquito improvisado. Hemos dicho, oye, hemos salido a la Snyder Cut y hemos dicho, oye...
Y teníais una gana loca de rajar.
¡Oye! ¡Ya está la buena!
Claro, mis ganas de ver el Snyder Cut eran inversamente proporcionales a las ganas que tenía de rajar de ese. Aún no yo... Ojo, estamos grabando este programa sobre el montaje de cines y yo aún no he visto nada del Snyder Cut. Así que cuando empecemos a hablar de esto, todavía no sabré qué culpa es de... el montaje de cines, qué culpa es de Whedon y qué culpa ya venía de Zack.
Yo he visto 7 minutos 41.
Ah, pues yo llevo ya tres partes.
Es que tú eres un verdadero capitán. Sí, señor.
No. El otro día, ayer me he echado la bronca porque dije que es de locos verse las 4 horas seguidas. Y dicen, ¿qué dices? Digo, si encima se hace corta, digo yo. Hostia. ¿Pero qué dices?
A ver, yo no puedo ver una película de hora y media seguida como para verme 4, ¿sabes?
Por eso, ¿no? Y encima, en los primeros 15 minutos... Es que no quiero hablar porque...
Eso toca después.
Ahora vamos con la de cines. Y la de cines que también tuvo un camino previo complicado, porque si la de Zack ha sido a costa de los fans pesados y Zack pesado para conseguirlo, esta es que tuvo todo ese camino previo, primero con Warner, diciendo, venga, Zack, haznos un UCM pero con DC. Y Zack dijo, venga, voy a hacer una de Superman sin entender a Superman.
Superman no me importa. Yo quiero que Superman sea... Yo quiero hacerlo de Nolan, pero con Superman.
Claro.
Correcto.
Y tenemos ese Superman, ese gran Superman que en vez de simbolizar esperanza, dejaba morir a la gente porque su padre se lo decía. Y cuando tenía un villano, ¿qué hacía? ¿Salvaba a la gente? No, lo mataba. Porque como todo el mundo sabe, Superman es famoso por matar a su
gente. Sí.
Hombre, pero salvar al perro sí.
Salvar al perro sí, pero destruir Metrópolis también.
Esa es otra.
Es que Superman tiene que matar a la gente. Eso es lo que simboliza esperanza. Esperanza igual a muerte.
Esperanza igual a dejar morir niños. Porque Jonathan Kent es un puñetero psicópata. Y claro, con ese tipo de educación, pues viene, claro, salen los millennials como salen.
Pero es que luego, Warner dijo, uy, que Marvel ya estaba a los Vengadores. Pues hazme una con muchos. Y claro, segunda película del universo fuese Batman v Superman, la película de Marta.
Y así puedo demostrar que no entiendo ni a Superman ni a Batman. Que...
Pues eso. Y aprovecho y meto pues a Wonder Woman, que bueno, que yo creo que es lo mejor de esa película, meter a Wonder Woman, pero claro, sale tan poquito, sale un poquito entre medias y luego al final...
Son los mejores minutos.
Pero es que sale, lo que le da de trasfondo a Wonder Woman es, no, es que ella fue a Amazonas hace muchos años, llegó a la Tierra... Se desmotivó y lleva no sé cuántos años sin salir, sin hacer de superheroína. ¿Cómo? ¿Wonder Woman sin salvar a la gente?
Bueno, pero luego vamos a hacer dos películas como que sí, salva ¿sí? gente. Porque la continuidad nos la pasamos por...
Eso.
Es que ahí estamos. Zack, un lujo siempre. Y luego claro, llega esta película y dice, venga, vamos a hacer una película de la justicia sin... donde lo construyamos todo. Y todo. Encima Zack le dijo a la Warner, pero no nos hagas otro programa con Superman, haznos algo cortito, de unas 2 horas que sea entretenido. Y Zack dijo, sí, sí, claro. Y le dijo que sí, como a los tontos. Yo te digo que sí, hago lo que a mí me dé la gana.
Sí, guiñando el ojo. Es lo típico de sí, sí, guiñando el ojo.
Voy a hacer una película cortita, haciendo las comillas. Qué lástima que no estemos en Twitch.
Sí, sí.
Es que yo me imagino esa reunión de Warner, los productores, diciendo, a ver, Zack, Batman con Superman no funcionó en taquilla. Nos costó 300 millones, recaudó 900, no llegó a 900. Y claro, cualquiera que sepa un poco de cómo va esto, una película empieza a tener beneficios a partir de recaudar el doble. Es decir, recaudó a partir de los 600 millones, sí que fueron beneficios. Pero claro, a eso hay que restarle los gastos en promoción. Y con una película que costó 300 millones, al final recaudaron unos 200. Eso para Warner no le vale.
Sí, sobre todo porque había juntado dos IPs poderosísimas. O sea, lo que no puede... Dice, es que fue un éxito, es que si la comparas, ya, pero no puedes comparar Batman, una película donde metes a Batman y a Superman con el Hombre Hormiga. Sí, el Hombre Hormiga recaudó menos. Ya, pero es el Hombre Hormiga. O sea, claro. No has quemado una franquicia. Eso es comparable a Spider-Man o es comparable a franquicias superpotentes.
Seguramente comparemos mucho con Marvel y dirán, no, es que
somos Marvelita. Porque somos unos mierdas. Dejémoslo claro.
Efectivamente. Pero es que, a ver, primero, bueno, Marvel no tenía los derechos de los poderosos, por así decirlo, de las primeras filas, como puede ser un Spider-Man. Bueno, que ya esta época ya Spider-Man ya creo que ya lo tendría cerca, más o menos. O Cuatro Fantásticos. Ahora mismo estaba jugando con Iron Man, con Thor, con Capitán América, que bueno, que sí que ya se empezaban a conocer en esa época. Y luego, lo que ha dicho Josan, yo creo que el problema es que hemos querido ir súper rápido y encima, además de meter a los grandes primeros espadas, es que has metido a los villanos más poderosos. Y en esta película no metes al villano más poderoso porque ya lo harás más adelante.
Claro, pero ojo, porque Stark quería meterlo. Claro. Que comenzar, primera película, Darkseid. Entonces, tenemos que Zack pasa absolutamente lo que le digan los productores, no se da cuenta de que no es una película de autor, de que por lo que sea Zack Snyder piensa que La Liga de la Justicia es una película de autor minoritaria, que hace él por su cuenta. Y no, es una película de producción, esto es una película de Warner, tendrá que hacer caso a los productores que para algo ponen pasta, hace lo que le da la gana, luego, aquí no me meto, se tiene que marchar por motivos personales totalmente justificados, aquí... Claro, y Warner, súper inteligentes, habían contratado a Josh Whedon, que se vio de Los Vengadores, pero quería hacer algo más pequeño y estaba cansado de las grandes películas, y llega para hacer Batgirl, y le dicen, oye, Whedon, móntanos esta película, graba lo que te haga falta para terminarla, que está a medias, pero lo que grabes imitando el estilo de Zack, para que no haya mucho cambio. ¿Eso en qué cabeza cabe? Traer a un director con un estilo tan diferente a que lo imite.
Para... Sí, tanto de guión como de forma de expresarse.
De,
o sea,
tono, de tono.
De tono, todo. Y es lo que le pasa a la película. Al final esta película se queda, lo que ha dicho todo el mundo, en un Frankenstein sin ritmo y que no sabe a dónde va. No sabe si es comedia o es una película muy seria. Se nota mucho esos cambios de tono que tiene la película. Pero al final, pues queda, a ver, yo... Hablando en serio, queda una película que se puede ver, pero no es lo que nos habían vendido.
Que tenemos una película, lo que tenemos es una película con trama para 4 películas, es decir, cosas que se han quedado contado en 3-4 películas, contado todo atropellado de cualquier forma en menos de 2 horas. Entonces queda todo un pegote ahí tras otro, que queda todo muy raro. Yo siempre lo digo, es la sensación que me da a mí es que salvó los papeles de una forma muy digna. Tú lo ves y dices, es que con lo que tuvo que encontrar, sacó un producto digno. Ahora, bueno, no bueno, pero lo intentó.
Yo, por mucho que me caiga mal y no me guste Zack Snyder, entiendo que mucha gente le guste y me parece genial, y lo puse en Twitter el otro día, que se ha estrenado esto, que los fans querían disfrutarlo, pues que lo disfruten, que se lo pasen, que sean felices, y yo me alegro mucho por la gente que disfrute de lo que sea. Mientras no me pidan que diga que es buena. Que a lo mejor la veo buena. Llevo 8 minutos y no me lo parece, pero son 8 minutos de 4 horas. O sea que ya veremos. Pero el gran problema de esto fue que Warner le pasó un poco como a la DC de los cómics últimamente, que va un poco como pollo sin cabeza. O sea, que va, quiere cosas y no sabe cómo conseguirlas. Entonces las pide a lo bruto. A ver, de repente Ellos tienen unos pedazos de personajes que hacían taquilla, hacían en pretérito solamente con su nombre en un cartel. Y consiguieron destrozarlos. Llegó, le dieron una trilogía de Batman a Nolan, y Nolan hizo unas películas sin entender demasiado a Batman. Son unas películas que te pueden gustar más o menos. Para mí, las tres son entre correctas y buenas. Ninguna es mala, aunque a mí me gusten más o menos y me gustan... Pero como adaptaciones de Batman son bastante discutibles, salvo quizá Begins. Y luego, como esto ha triunfado, como esto ha gustado a la gente, esto ha encumbrado a Nolan, más allá de digamos que de su imagen como director de culto, porque ya era como muy mainstream, lleva los cómics, digamos, a un público que torcía el morro con los pijamas, pues nada, ahora vamos a seguir por ese camino. Y ese camino fue bastante duro hasta que llegó Marvel y nos sacó de ahí y nos devolvió los colorinchis y la alegría.
Sí. Y con esto...
Sí, sí, perdona.
Con todo esto llegamos a la película. Estamos en la Liga de la Justicia, este monstruo de Frankenstein diseñado por Zack Snyder con escenas de Whedon, con un guión reescrito ahí para resumirlo a 2 horas. Y a ver, yo con el tema Whedon no voy a meterme con su vida personal porque, por desgracia, el hombre ha demostrado ser
una mierda.
Una mierda. Es lo mismo que el de Ricky Morty, que siempre lo decimos. O sea, te podrá caer mejor o peor, más bien mal, pero ahí están sus obras.
Ahí está, claro. Y llega, y una cosa sí que demuestra cuando empieza la película, y es que Whedon sí que entiende a los superhéroes, sí que entiende a los personajes. Al contrario que Zack, yo veo la película y esas primeras escenas de presentación de los tres que conocemos de Superman, Batman y Wonder Woman. Ese Superman, esa escena que se nota el bigotón de los reshoots, ese bigotón de Misión Imposible, se nota muchísimo. Pero Superman atendiendo a los niños una imagen hipercolorida porque están grabando un podcast, entrevistan a Superman, y Superman explicando cómo ese significa significa fe, significa esperanza, un Superman que transmite esperanza. Y digo, es que en tres películas, esta es la primera vez que veo un Superman que transmite esperanza.
Y sonriendo. Malamente por el tema del CGI, por el bigotón, que, a ver, vamos a ver, no me digas, Warner, que no tienes manos para decirle, tío, afeítate el bigote, algo.
No puede, no. Es que hay contratos que no se pueden romper, Julio.
Ya, pero ostras.
Hay contratos que no se pueden romper.
Sí, pero es que esta película ¿algo? La sacaron a prisa y corriendo, sí, de mala manera, porque tú la estás viendo, y no solamente, a ver, la pasta que se gastaron de la película, esos 300 millones, más lo que se gastaron en los reshoots. Que también se haga otra pasta porque para atrás a todos. El bigotón de Henry Cavill, fatal recortado, pero es que luego ves efectos especiales de Cyborg o del tío del hacha, y es que es todo horrible. ¿En serio?
Hay que decir una cosa. Yo me la he visto en la versión que tengo yo en casa, que es el Blu-ray, que yo me lo he comprado. Y dije, oye, al final eres un friki y al final te compras todas estas cosas, ¿vale? Y ciertamente yo en cine creo que los efectos son peores que en el DVD, que yo creo que están un poquito mejorados, un poquito.
Es que, como dice José, fueron muy deprisa. Es una película que es un cúmulo de decisiones erróneas. Y es un cúmulo, para mí es un problema, ya, más allá de Zack, más allá de Whedon, más allá de todo, es un problema de que está mal producida. O sea, no hay un productor que de verdad ponga las cosas en su sitio y tenga una idea clara. Tenemos A y queremos llegar a C. Pero esto ya había pasado con el Escuadrón Suicida. El Escuadrón Suicida iba a ser una película, los Guardianes de la Galaxia lo petaron y le dijeron, no, ahora tienes que hacer otra cosa con lo que ya has rodado. ¿Y qué pasó? Pues que el Escuadrón Suicida es un puñetero desastre. Pero más allá de que las películas estén escritas de una manera, dirigidas, es que llegan los productores y las intentan cambiar mientras estás rodando. A veces eso, por milagro, sale bien, pero generalmente suele darle lugar a estos engendros. Yo, en cuanto a la versión de cines, a mí es una película que me pareció entretenida. Yo la vi en el cine y no me sentí insultado. No me sentí, ojo, vaya horror. No me parece un horror. Creo que sus mayores problemas son, el primero, lo que ha dicho Josán, los cambios Frankenstein. Y segundo, tiene un problema para mí muy grave, y es que tiene que lidiar con los errores del pasado. Tiene que lidiar con un Superman que no es Superman, con un Batman que no es Batman y con unas situaciones absurdas como que Superman se enfade con porque Batman mata, o cuando él ha matado, Superman se enfada con que Batman sea violento con los criminales y entonces se va a cazar a Batman y deja escapar a los criminales. Tenemos un Superman que no sabe lo que quiere. De repente nos encontramos un Batman súper amargado porque Superman ha muerto cuando tres minutos antes lo estaba matando él. Es todo muy absurdo y muy ridículo.
Por eso digo que empieza esta película. Yo, claro, la vi. Digo, ven, voy a intentar verla como película. Ya sé que lo de antes fue un desastre. Y lo que digo, aquí empieza la película y por primera vez veo que alguien entiende a los personajes. Tenemos esa escena colorida de Superman con los niños. Vale. Y luego pasamos del colorido de Superman a la oscuridad de Batman y Gotham. Vemos una oscuridad, vemos a Batman utilizando a un criminal de cebo, pero no lo mata. Él lo utiliza porque le hace falta para investigar. Y sí que vemos algo más de Batman, de cómo se aprovecha de los malos para a continuar su investigación, para averiguar más cosas, pero aunque sean criminales, son personas, no los mata. Y luego después de... Claro,
además
después
es una escena eso, que...
El colorido de Wonder Woman.
Uh-huh. No, quería decir que lo de Batman es una escena que recuerda mucho a la primera aparición del Batman de Burton, que es una imagen muy icónica en el Batman audiovisual moderno.
Y además, que la banda sonora que utilizan la banda sonora, la de Danny Elfman, uh-huh, para temas tanto como el de Batman como el de Superman. Uh-huh. O sea, y cuando veáis, esto es un pequeño spoiler, la Liga de la Justicia de Zack Snyder, lo que he visto ya hasta ahora, le han cambiado la música. ¿Para qué? Para que suene más épica. Esto suena más rock and roll, que realmente es lo que quería el estudio. Uh-huh. Se nota mucho, sobre todo, el comienzo ya veréis que es distinto. Es distinto a...
Sí, sí. Los primeros siete minutos son muy diferentes, sí.
Sí, totalmente. Sí.
Aquí, respecto a lo de la música, me parece un gran acierto porque aquí tenemos lo clásico de cada personaje, su tema muy diferenciado. Entra Wonder Woman, tenemos la música de Wonder Woman. Entra Batman, los acordes de Danny Elfman. Entra Superman, también su tema más separado de cada uno. Te dices, vale, que cada personaje tiene su identidad y es muy diferente. Y lo que digamos es la mezcla de todos ellos. ¿Vale? Y aquí tenemos eso. En 10 minutos, los primeros 10 minutos tenemos Superman en acción, Batman en acción, los créditos para recordarnos que Superman está muerto, pues alguien ha llegado sin ver lo anterior y que la gente ha perdido la esperanza. Y luego Wonder Woman, todo bien iluminado, protegiendo gente, sonriendo, con los poderes de Flash. Sí, no sé dónde viene que Wonder Woman corra súper rápido, pero bueno, vale, salva a la gente con los brazaletes y mola la escena. Entonces tenemos, digo, en 10 minutos me ha metido una escena casi icónica de cada uno, donde si alguien ha llegado sin conocerlos, aquí dicen, vale, son así. Y la película empieza con un ritmazo increíble.
Sí, además nos presentan a los parademonios ya directamente, como que ya la amenaza ya está aquí.
Sí. Sí, a ver, yo, como ha dicho Josan, sabemos que Whedon es una persona horrible, pero el tipo nos ha dado unos productos hechos para nosotros como poca gente en el mercado audiovisual, hasta quizá que hayan llegado los rusos y demás, pero son hijos de Whedon en ese aspecto, porque tanto Buffy como lo que nos fue dando después y luego ahora al final Los Vengadores, para mí Los Vengadores es una película fundamental para entender el audiovisual de superhéroes. O sea, si tú quieres hacer una buena película de Los Vengadores sin tampoco una cantidad exorbitante de dinero, porque no la tenían todavía y la técnica ha evolucionado mucho, entonces la película sí, habían billetacos, o sea, no era una película pobre, pero tampoco era una super hiper mega producción como han sido pues tanto los Infinity War como Endgame, como la Liga de la Justicia. Es modélica porque una cosa que hace muy bien es un tipo que ha leído cómics y sabe que lo primero es que la gente comprenda los personajes. Vamos a presentártelos, pero en acción. La Viuda Negra la conocemos en Los Vengadores y la conocemos en acción. Y aquí hace lo mismo. Nos presenta a los personajes en acción, porque no nos presenta sus traumas, sino nos presenta a Diana salvando gente. Luego ya conoceremos a sus identidades humanas. Luego ya veremos los traumitas de Wayne. Pero de momento vamos a verlo apalizando a un malo y pescando un parademonio, que es Batman. Es que es Batman.
El problema viene a continuación cuando los que ya están sentados muy bien y cuando se encuentran con que la película tiene que presentar y desarrollar y contarte cómo suena el equipo hasta tres personajes. Es decir, me estás dando que haga una película de la Liga de Justicia en la que a la vez no solo tengo que contar cómo se unen, sino presentar
claro
a Flash, Aquaman y Cyborg.
Claro.
Y ahí entramos con que
ojo, que fueron presentados en la de Superman, en la de Batman y Superman, con unos vídeos.
Sí,
o sea, unos,
era...
este es Aquaman y sale un vídeo pequeñito que sale Momoa saliendo del océano. Este es Flash robando una tienda. Y Cyborg, no sé qué salía. Salía Ash cuando le están creando. Dices, vale, pues ya está. Entonces, los tienes que presentar, tienes que saber quiénes son. Y lo hacen de manera atropellada.
Y aquí lo intenta hacer, yo creo que lo intenta, es un desastre que lo intenta, porque intenta darle a cada uno su espíritu. Vemos a Aquaman chuleta en el poblado este pesquero cuando pasa de todo. Vemos a ese Barry Allen, que como es un personaje mucho más distendido, le mete el humor ese, le mete mucho humor a su, quizás demasiado para esta película, que se pintando las gafitas al otro en la cola y siempre haciendo bromas. Y luego tenemos a Victor Stone como el dramas. El dramas de es que mi padre me ha convertido en esto y yo no lo quiero.
Eso es un monstruo.
Este Barry Allen no es Barry Allen, es Peter Parker.
Este Barry Allen, a mí, por ejemplo, a ver, yo he visto la serie Flash y es que es totalmente diferente al Flash que nos presentan en la serie.
Y diferente a los cómics.
Sí.
Claro.
Al Barry Allen de los cómics, que siempre ha sido... en realidad es un poco Wally West, pero tampoco... Ni siquiera Wally West era tan Spider-Man, si es que prácticamente es Spider-Man. El Spider-Man de los TVOs, ¿eh?
Sí, prácticamente es. Yo creo que hacer, por algún motivo, siempre que atan a Barry Allen, quieren hacer a Wally West, en las películas como en series. Y aquí directamente está haciendo un Wally Parker. Pero, claro. Bueno.
Y luego el de Aquaman, o sea, vos lo habéis leído más de que yo, ¿vale? Pero es que le presentan a Momoa, claro, que es un tío que tiene cara de cabreado, pero es que se pasan con el cabreo.
El Aquaman este está basado, yo no he leído esos cómics, pero sí que he visto bastante en el de Peter David, creo que es de finales de los 90, cuando todo tenía que ser más oscuro, más... entonces, aunque Aquaman es rubio, pero bueno, eso sí que da igual, pues sí que salía con barba y pelos largos, le cortaron la mano, lo volvieron al Aquaman, que siempre ha sido bastante colorista, lo volvieron más noventero. Entonces, se han basado un poco en esa época, más
sí,
o
no,
menos.
Y otra cosa, que hablando, que hemos hablado muchas veces de los trajes de colores, de Marvel y tal, aquí no, es que Aquaman, no, ¿cómo le vamos a poner una armadura naranja? ¿Cómo eso va a funcionar en pantalla? Ponerle una armadura naranja. No, le vamos a poner tatuajes. Y luego, que por cierto, luego veremos un poco más adelante, que si sale con una armadura, sale una armadura porque sí. Que bueno, que por suerte, luego cuando veáis la nueva versión, pues ya veis un poco lo del tema de la armadura. Pero
que
armadura
luego, de todas formas, Aquaman en su película sale con su traje de siempre y le
claro,
queda...
Claro, por eso estaba siendo irónico diciendo, no, es que queda fatal una armadura naranja. Perdona, a mí la película de Aquaman me gustó y creo que uno de los aciertos es ponerle la armadura naranja.
Bueno, de armaduras y de películas posteriores, no hablemos, que se me enciende al acordarme de la de Wonder Woman 84. ¡Madre mía, qué película!
Espérate que ahora... Vamos con Wonder Woman, vamos con Temístia, porque sí, ya te han presentado los personajes, he dicho, venga, tiramos millas. Y ahora de pronto dice, ¡ay, espera! Que aquí aparte de contar, ¿de qué puedo contar lo del villano? Y te monto en Temístia con una caja madre que estaba ahí.
Y dice, ojo, y recortando el vestuario de las Amazonas, ¿eh? Sí, que aquí hay que lucir pronto, carne.
Que de pronto el vestuario es mucho más corto y es que Temístia en la película de Wonder Woman 1 tenían tiempo para hacer armaduras en condiciones. Pero aquí se ve que se ha pillado en época de crisis y
estaban tomando el sol en bikini y han dicho, vamos a pelear. Venga, no me jodas.
Habrá que ver eso de quién es culpa cuando veamos el otro montaje, porque es que tela.
Yo ya sé de quién es culpa.
Y creo que no es de Whedon, ¿no?
A ver, en ese sentido los dos son igual de mierdas. O sea, que podía ser culpa de cualquiera.
Sí, exactamente.
Os voy a decir una cosa, la película de Zack Snyder, él ha dicho que no utiliza ni un solo plano rodado por web. Entonces, se ve claramente lo que está rodado por web. O sea, ¿cuáles son los añadidos aquí?
Aquí, y de pronto llega aquí, en Temístia, dice, vamos a presentar el villano. ¿Y cómo llega? Pues cae del cielo. La caja madre se enciende, se ve que tenía un dispositivo ahí de temporal para encenderse.
Luego
explica que es cuando el mundo pierda la esperanza, la caja madre se encenderá y traerá, pues trae a un tío con un hacha. Porque no lo voy a llamar Steppenwolf, porque es un nombre muy largo, y tío del hacha mola más, y además su papel en la película es llevar un hacha muy grande.
Y bueno, una cosa sobre el malo. Yo cuando la vi la película dije, bueno, pues el malo es un malo random, realmente. Yo no conocía a Steppenwolf, ¿vale?
Yo tampoco.
O sea, yo no soy fan de DC, ¿vale? Hay que decirlo claramente, y solo me sé cuatro cositas, y a Steppenwolf no lo conocía. Y entonces le vi y digo yo, joder, es que está mal hecho, ¿vale? Y es que a la vista de la película digo, joder, es que está mal hecho. Que lo que han hecho en esta nueva película es ponerle pincho, ¿vale?
Mucho mejor.
Pero luego,
todo eso mejora con pinchos, Julio. Todo mejor con pinchos. Unos pinchos y una cervecita y todo se arregla.
Ahí está. Pero, espero que en la próxima la parte de pinchos sea batoleada y cuando aparezca Steppenwolf aparezca con un traje de camarero, un platico y tu pincho de tortilla.
Yo creo que hay, ¿qué quieres? ¿Unos pescaditos?
Hay oye, una pregunta importante, ¿en esta película sale Mephisto?
Creo que es el malo de fondo. Sí.
¿Fondo quién es? ¿Otro superhéroe?
Otro superhéroe.
Marco, Mephisto es la familia rusa que luego comentaremos.
Hostia puta, la familia rusa.
Bueno, quiero decir, que, ¿no os das la intención de que está hecho tan apresuradamente el malo que es que dices, si es que parece el villano de los Power Rangers?
Me abstendré de hacer comentarios sobre los Power Rangers, que aquí no sé cómo se lo van a tomar. Que los Power Rangers tienen más fama, tienen más fans que Zack Snyder. O más violentos, por lo menos.
Más violentos, seguro. Porque los fans de Zack son muy de estar en el ordenador. Es decir, ¡ay, es que yo quiero
revisar! Pero porque los Power Rangers hacen Kung Fu y Karate.
Karate espacial, que diría el bot.
Bueno, claro, aquí, ojo, que llega el tío del hacha y la primera escena, vamos a mostrar que es muy poderoso. ¿Cómo? Pues vamos, ¿tú sabes el típico truco en la que está alguien con un billete atado a un cordel y va tirando de él para que no lo puedas coger? Hagamos lo mismo pero con la caja. Tenemos a las Amazonas tirando de la caja y el tío corriendo detrás de la caja. ¡Ay, que no llego! ¡Ay, que no llego!
Sí, es que me recuerda a eso o un perro con una salchicha.
Es que, digo, entiendo que la idea era mostrar al malo como alguien imparable. De que él iba corriendo y ninguna persona podía con él y que de igual lo que le dispararan, que no podían frenarlo. Pero es que cuando veo el tipo de combate, es las otras corriendo, y además la parte de los extras mola un montón, con todo lo que hacen a caballo, todas las maniobras, queda muy bien. Pero claro, es que la idea del combate es tirar de la caja con una cuerda para que el tío no la coja. Eso es ridículo.
Yo tengo bastantes problemas con todo lo que tiene que ver con los enfrentamientos. Porque es muy difícil, si tú quieres mostrar un villano imparable, tienes que hacerlo que de verdad te dé esa sensación de amenaza. Entonces, lo mejor hubiera sido, lo más inteligente a mi modo de ver, desde el punto de vista cuñado de alguien que no sabe nada sobre nada, es que eso lo hicieran los secuaces. El problema es que aquí Steppenwolf iba a ser un secuaz, ¿o no? Porque no lo sabe nadie. Es tan cipostio lo que tienen montado que yo creo que en algún momento era un secuaz para que apareciera al final el malo gran definitivo. Y luego se convirtió en el malo definitivo. Luego ahora resulta que no es el malo definitivo, pero aún así es una amenaza que no puede aparecer peleando con las Amazonas, peleando con los saldantes, peleando... Porque lo que tienes que hacer cuando es una amenaza de este nivel... del nivel de Superman, del nivel de Wonder Woman, es que aparezca, pase por el hacha a todas las Amazonas, que pille por en medio, coja la caja y se pire. Que eso es lo que hace un Darth Vader en Star Wars, un Thanos en Infinity War, o sea, ese tipo de villano, porque si no es un villano masilla, un villano al que pegar, un villano al que las Amazonas chulean con el látigo, al que luego los atlantes marean también, que sí, que gana, pero le cuesta. Y entonces pierde el nivel de amenaza.
Sí, a ver, siguiendo como comentando con los Power Rangers, el tío Lacha es el villano, el monstruo de la semana de los Power Rangers.
Exacto. Sí, sí.
No es una Rita Repulsa que está de fondo manejando los hilos. No. Él es el monstruo de la semana que va y hace su misión y le pegan por todos los lados, aunque parezca muy fuerte.
Pero me olvidó el nombre de los Power Rangers. Iba a decir Goldberg, no, es...
Goldberg es el calvo de la...
Claro, me salía Goldberg, pero no. Ese es otro villano. Sí. No, iba a decir que no sé si es por aquí cuando ya te ponen la escena del Señor de los Anillos, que esa es otra.
Llega así, justo después de esto, le mandan un mensaje a Diana porque entienden algo, las Amazonas, y te mandan un mensaje, los humanos no saben qué, pero ya sí, y vemos que Diana... Y dice, ¡ay!
Bueno, un espolio, a la Grecia clásica, o sea, porque quema un templo. Jode con las Amazonas también. No sé qué decir, o sea, que estás jodiendo el patrimonio de la humanidad.
Ya, 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 pero vienen los malos. Y no ya, pueden ya. mandarle un WhatsApp a Diana porque está fuera de cobertura. A lo mejor. Ahí está.
Y ahí llega este momento en el que sabíamos que Batman tenía localizada a Diana, pero ahora también nos tenemos que creer que Diana puede entrar a la Batcueva como Pedro paseando por su casa. Porque de pronto está Batman trabajando tranquilamente sus cositas y llega Diana y dice, ¡eh! ¿Qué tal, Bruce? Que tengo que contarte una cosa. ¿Tú sabes que es la madre?
Pero mierda, tengo que llamar a Securitas que la arma, yo creo que,
vale,
que me han puesto la barata.
Yo ahí voy a... Voy a hacer eso voy a aceptarlo.
Eso es muy superhéroe. También
no, no, por eso voy a aceptarlo porque ya se conocen del final de la película anterior. Entonces, no es lo mismo que si hubiera aparecido otro.
Pero bueno, el momento de la seguridad puesta, pues no ha funcionado bien. Pero claro, es un, oye, Batman, ¿tú sabes el chiste del perro Mistetas? No, ven que te lo cuento. Porque tú te sabes la de las cajas madres de la Tierra, se pone, y Bruce, ¿qué? Ven que te la voy a contar. Y se van a pasear por el lago, por el campito, a explicar. De toda historia de los anillos con una caja para las Amazonas, otra caja para los Atlantes y otra caja para los hombres, y como eran avariciosos la escondieron bajo tierra para que nadie la disfrutara. Digo, pues vale, guay. Lo mejor, la escena con CGI cutre con Amazonas, Atlantes, hombres, dioses y linternas verdes peleando.
Ah, bueno, te pongo un linterna verde para... Fíjate, hay un linterna verde. ¿Dónde está Ryan Reynolds? ¿Dónde está Ryan Reynolds?
Con Mephisto.
Con Mephisto. Supongo que estará Mephisto. Y claro, y ahora es súper épico todo. Y por cierto, el malo ahí es Steppenwolf.
Claro. Ese es el primer problema. Que no es un villano a la altura. O sea, si tú haces una película de la Liga de la Justicia, tú tienes que enfrentarla a una amenaza reconocible por el aficionado medio, por lo menos. No voy a decir por el generalista, pero por el aficionado medio de los cómics. Y a Stephen Wolf, yo he leído cómics durante un montón de años y yo no lo conozco. No sé quién es. Que soy un inculto que los últimos 10 años no he leído un cómic de DC. Sí, porque son muy caros. Pero aún así, yo conozco a un montón de villanos de todas y no tiene ese nivel, no tiene esa entidad. No es un Brainiac, no es un Luthor, no es... Es que no es un villano de entidad. Entonces, cuando tú tienes al grupo más grande de todos los tiempos, un auténtico panteón de dioses, que es lo que quieres formar, lo vas a enfrentar con un villano de la Patrulla X, pero de una aventura media. Que sí, que es muy tocho, pero ya está.
Pero sin pinchos, con lo cual es menos amenazador.
O bueno, tiene un hacha.
O sea, a ver, si lo metes en un bosque te arregla el día, pero...
Claro, o sea... Imagínate, Marvel sería el leñador.
Claro. Yo me imagino, tenía que haber sido una trama muy más años 60 de Steppenwolf, el gran villano, va a atar a otros árboles y sin árboles no habrá, no producirá oxígeno y moriremos todos. Claro, hay que impedirlo. Y sería el gran plan malvado de Steppenwolf, talar árboles. Pero aquí no, aquí es el gran heraldo de Darkseid que lo nombra una vez en toda la película, de Darkseid, te vamos a invocar en la Tierra.
Sí, eso es cierto, porque es cuando consigue la... No sé si la segunda o tercera caja madre es cuando dice por Darkseid. Y te digas tú. Vale.
Por Darkseid.
Y dice, vale, por Manolete. ¿Sabes? Es que es lo mismo. O sea, es que me da igual.
Que aquí ya tenemos. Llega el momento, vale, ya cuando hemos tirado las cajas, pues venga, vamos a formar el equipo. Y dice, venga, Bruce se va a hablar con Barry, Diana con Víctor, y tenemos ahora, llega el momento ya de la pelea. Venga, vamos a ver, vamos a por Steppenwolf, vamos a por el tío del hacha, que el tío es muy malo, muy malo, muy malo, y por algún motivo ha secuestrado personas, no las ha matado, ha secuestrado personas humanas de Metrópolis. ¿Por qué? Porque tenía que interrogarlas.
Por cierto, aprovechan también para meter al comisario Gordon, que es J.K. Simon, que está en todos los universos.
La palabra desaprovechado, creo es que se la pusieron claro. Debajo.
Porque... Tú me pones a un actor como este, me lo pones de James Gordon, que dices, que a priori dices, hostias, cómo mola esto, y dices, joder, es que se me ha quedado en...
Que es uno de los problemas, el pastiche. O sea, ¿qué pinta Gordon en una película de la Liga de la Justicia? ¿Qué pinta, incluso, ya te digo yo, qué pinta Alfred en una película de la Liga de la Justicia?
Oye, pues a mí la parte, es decir... Alfred, como sale Batman, entiendo que Alfred, como para estar hablando, me mola. Y además, el tono irónico que le meten a este Alfred de ¡ay, qué problema! ¿Cómo echo de menos cuando nuestro mayor problema eran pingüinos explosivos? Digo, oye, sí. Ese diálogo te mola. Alfred sí. Está bien.
Pero para mí el problema es que lo quiere, como Batman es el personaje que mola, lo convierte en la Liga de la Justicia en una película de Batman y sus amigos.
Claro.
Y eso para mí siempre es un problema. Porque Batman es un personaje que está muy bien, obviamente, pero ya tiene sus películas individuales. Entonces, si quieres hacer una película colectiva y la vas a hacer una película de Batman metiendo al comisario Gordon, que no pinta nada, Alfred, que sí, Alfred puede funcionar siempre porque tiene una dinámica interesante, pero es meter secundarios de... Es más, te digo, es un coñazo toda la parte de Lois Lane y mamá Kent.
Ahora llegaremos a ello. Claro. Por cierto, Gordon, ¿te gustó el chiste de los pingüinos explosivos?
Es maravilloso.
Vale, pues no lo vas a volver a ver.
Spoilerazo que nos acaba de soltar el tío Julio.
No,
para que vayamos ver, viendo...
Para que veáis qué es lo que está robado por Whedon, igual no.
Hombre, a ver, podríamos equivocarnos, pero ese es un chiste de Whedon. Porque a es ver, un chiste claro. Autorreferencial, es un chiste de alguien que conoce los universos que trata.
Claro, pero vamos, que igual que los primeros 10-15 minutos han sido con las presentaciones con Batman, han sido muy buenos a toda esta parte de vamos a reclutar al equipo. Y aparece Barry comiendo pizza, esquivando el otro, Víctor hablando vía chat con Wonder Woman, cómo se unen, hablan, digo, me parece un rollazo, digo, es un parón de trama, de es que como, tocaba contar esto y contarlo. Pero digo, es que me estaba contando otra cosa, la historia de las cajas que iba más o menos bien, y de pronto cortar para seguir con la unión del equipo, que luego llega la pelea y no está mal, pero toda esta parte de unión...
A mí me resulta muy pesada la parte de Cyborg y sus traumitas.
Que ahí tenemos una de las cosas que ya vimos en Los Vengadores y era vergonzosa, pero ya habían pasado no sé cuántos años desde Los Vengadores y volvemos a ver planos de culo de Diana. O sea, todos los planos de Wonder Woman tienen que ser desde detrás y a la altura del culo.
El plano culo, eso es un mítico de los cómics.
Ya, pero afortunadamente es una cosa que ha ido evolucionando. Por ejemplo, ya en las últimas películas ya no lo hemos visto. Aunque en la última de Wonder Woman todavía la vemos con tacones. A ver, por Dios, que estamos en el 2021 ya.
Es que,
las heroínas no pueden pelear con tacones, pueden pelear con botas.
Adiós, ahí puede hacer lo que le dé gana, porque está acostumbrada. A ver, que es más fácil hacerlo con unas zapatillas de Decathlon, por supuesto. Que no... Claro. Han aprendido.
Claro, vamos, que aquí nos llega el problema de, como no conocemos a nosotros, nos tienen que contar cómo se une. Es igual que ese momento que sabemos que una caja de los Atlantes, pues vemos al tío de la chaca atacar a los Atlantes y Aquaman, que se había ido a pasear por ahí, por Atlantis, porque le había dado por ahí, pelearse contra ellos. Y digo, vale, la pelea puede estar bien, ¿vale? Que no se entiende una mierda porque está bajo el agua y muy oscuras. Pero se va peleando. Y de pronto digo, eso estaría muy bien si supiera quién está peleando. Veo al tío de la hacha contra dos soldados random y una chica. ¿Quiénes son? Es decir, yo porque ya sé que es Mera de la película de Aquaman, pero en esta época no se había estrenado.
Bueno,
la película, la identidad de esos tres queda absolutamente igual.
Tengo que dejarme dos cosas con el tema de agua, de la escena de agua. Lo primero, que es efectivamente es muy oscura, que luego vemos el Aquaman que luego hicieron. ¿James Gunn? No, Juan. No, James Gunn, el de Escuadrón Suicida y...
James Wan.
Sí, que hizo pues, un Aquaman colorido, o sea, con el océano. Se veía todo. Es que aquí no se ve nada y sobre todo Mera. O sea, yo tengo pues, un problema porque es muy poco pelirroja, pero muy poco pelirroja.
Eso es lo que estropea la película. Sí, señor Julio. Me gusta porque estás demostrando el nivel que tenemos en este programa. Sí, señor. Gracias, Julio.
La película de Aquaman de James Wan mola un huevo y parte del otro porque Mera no puede ser más pelirroja.
Y, claro. porque salen Kaijus.
Hombre.
Pero sobre todo por Mera.
Mera, o sea, yo sigo diciendo que es poco pelirroja esta película. ¿Eh?
Y aquí digo yo.
Es que se ve súper oscuro todo. Y la pelea, lo que dices tú, es que no se entiende, no se entiende. Además, si con las Amazonas la costó, con los Atlantes, es que le cuesta más o menos igual al dicho este, al tío de la hacha.
Entonces, claro, es lo que digo.
Dices, pero joder, vaya
si súper... Si con los Masillas está pencando, cuando llegue a los duros, se lo van a... eso.
Sí, y son cuatro. Ya llegan los duros, llegamos ya al primer asalto cuando ha secuestrado gente de Metrópolis, porque él lo de, si es que si no le dice dónde está, dice, no, la caja está aquí, pues entonces él va, dice, ¿la caja dónde está? En la tierra, ¿dónde? No lo sé, pues entonces se pone a secuestrar gente random a preguntarle, oye, ¿tú dónde está la caja? ¿De qué me hablas? Y le mata, oye, ¿tú dónde está la caja? Que no lo sé, déjalo por ahí, oye, ¿tú dónde está la caja?
Así, a ver,
igual en 25 años la encuentra.
No, bueno, no tiene prisa.
Porque además esta película es muy Dolores. O sea, es porque huelen la caja. No, es que la huelen, digo yo. No, no es porque tenga una señal ultrasónica, no, no. Es que huelo la caja. Digo, joder, o sea, que tiene algo fétido, no que sé, feromonas, algo.
A ver,
es que, olores y esta película también. Ya llegaremos a la mítica frase de los olores.
A ver, en Apocalypse tienen el holoscopio del profesor Farnsworth.
Ah, vale. Puede ser eso.
Y han dicho. Allí está. Que... referencia oscura para frikis.
Sí. Pero bueno, lo que digo que al final o sea, se escucha a la gente porque es más o menos la gente que ha estado cerca de la caja madre. Y ya está. Es lo que quiere decir. Sí. Pero por el olor.
Llegamos a la pelea tras 50 minutos de película. Vemos a los cuatro en acción. Vemos a Batman, Cyborg, Flash y Wonder Woman. Y a ver, ya aquí yo destaco que me gustó mucho la interacción entre Batman y Barry. Cuando antes del combate, y se oye que esta es mi primera vez. Y te
el
salva.
Mejor momento de la película y el mejor momento del Zack-esverso. Que no sé si es de Zack o es de Whedon. Pero me parece súper, súper buen momento, súper bien explicado. No tiene nada que ver con el Flash original. Sí, este Batman mentor sí que lo hemos visto en los cómics, que me gusta más que el Batman Punisher que nos dio Nolan. Me gusta más ese tipo de Batman, el Batman superhéroe. Pero ese momento, para mí, vale prácticamente la película, porque por fin es una película de superhéroes.
Claro. Es lo que digo, aquí se nota que aquí los entiende y dice, salva a uno. Y es que salva a uno y sabrás qué hay que hacer. Y cuando vemos que salva a uno, entra corriendo, coge, lo devuelve y se pone... Un momento, y empieza a salvar a todos porque ya sabe lo que hay que hacer. El trabajo de un superhéroe es salvar a la gente, es ayudar. Y ahí lo entiende. Y mientras Wonder Woman se pega con el tío del hacha, y a ver, el CGI cutre, pero la pelea mola bastante. Aquí sí está, aquí sí que me gusta cómo está hecha. Y cómo la va ayudando, cómo de pronto aparece Batman para disparar desde fuera y entrenar los parademonios, cómo Flash también está corriendo y le acerca la espada para que pueda seguir peleando contra él, cómo Cibo está haciendo sus movidas raras. Le digo, vale, guay, esta parte, esta pelea me gusta.
Hay una pregunta que os quiero hacer. Hemos visto ya al Quicksilver, tanto del universo Marvel como el de X-Men, como el Flash. Los tres tienen la misma velocidad, perdón, el mismo poder que es la velocidad. Mm. ¿Cómo veis este poder de Flash? ¿Cómo está reflejado?
A mí no lo recuerdo lo suficiente, pero mejor que el Quicksilver de los X-Men, cualquiera, porque no es Quicksilver. Lo que hace es parar el tiempo, cosa que no es lo que hace un velocista. Flash, en teoría, en los cómics, tiene un valor de velocidad mucho más rápido que el de Mercurio, pero mucho, mucho más. Lo que pasa es que, claro, aquí estamos en otros universos, estamos en un universo cinematográfico. A mí no me parece mal como está. A mí es un poder que no funciona en el... O sea, siempre me parece un poder bastante absurdo porque los guionistas no saben cómo hacerlo para que a veces lo use y a veces no. Pasa en la serie de televisión, pasa en los cómics. A mí los velocistas siempre han sido... los superhéroes que menos me han gustado por eso, porque siempre da la impresión de que no saben cuándo tienen que usarlo y cuándo no, el poder.
Y que le añaden poderes, pues por ejemplo, a la serie de televisión de Flash, se lanza rayos. O las cosas que le han añadido. Hombre, yo aquí lo reflejan con estos rayos que son como unos rayos de estos azules, y bueno, no es detener el tiempo, sino que es como nosotros, efectivamente, va mucho más lento y él pues le da tiempo a hacer cosas. Creo que se asemeja un poquito al de X-Men, poquito. No llega al nivel de vamos a hacer tantas coñas como el de X-Men, pero es más o menos ese estilo.
Claro, aquí lo que vemos es que es Flash que corre muy rápido y al contrario que el de X-Men, que por el tiempo se paraba y lo veíamos caminando, aquí vemos a Flash correr muy rápido y a veces lo vemos desde su punto de vista como él va tan rápido que ve a los demás más despacio.
Sí.
Y aquí, como está mostrado, sí que me gusta. Uh-huh. Bueno, aquí esta pelea acaba con que el tío del hacha se ve que va a perder. A ver, hagan a los masillas de milagro. Se enfrenta contra los cuatro fuertes, pues lo pasa mal. Y dice, pues mira, reviento esto y que os ahoguéis. Y llego a Aquaman, que paseaba por ahí, casualidad de la vida. Menos mal que Aquaman estaba por ahí. ¡Qué
a
guay!
A ver, en el Zackverso, la gente pasa por ahí. Recordad que Lois Lane es la que para el momento Marta apareciendo de alguna parte.
Sí, sí. No, bueno, llega Aquaman, que es el momento de que aparece con la armadura. Claro, que no se la ha dado nadie.
¿Sabes? Bueno, la ha cogido de su casa, claro, de paro.
Es naranja apagado, por supuesto. No puede ser el naranja, como he visto en la película, naranja apagado.
Claro, pero y aquí llega el gran momento, están todos reunidos, hoy hemos perdido, no hemos podido ganar, y de pronto llega Cyborg y dice, oye, que tengo la caja. ¿Qué? ¿Es una... ¿Tibor tiene la caja en un maletín guardado en su casa? ¿O esto como... ¿El malo ha secuestrado a su padre porque olía a la caja, pero no ha sido capaz de oler la caja?
Está, a ver, porque está muy protegida. Porque tú, por ejemplo, cuando hace, o sea, cuando tu perro hace caca, lo metes en una caja y entonces intentas que no huela. A lo mejor le echas un poquito de Ambipur y tal. Pues algo parecido de eso, yo qué sé. La
verdad. Una... A ver, José, llevamos, no sé, ¿cuánto llevamos de 46 minutos de programa? ¿Empiezo a sospechar que crees que el guión no está muy correcto en esta película?
Empiezo a pensar, sí, que hay cosas que ocurren como porque sí, es como si hubiera una película mucho más larga y la estuvieran resumiendo y tienen que cortar cosas y pasan y tienen que cortar cosas que eran importantes.
Ah. Y nosotros estamos rellenando los huecos que saldrán en un cómic.
Sí.
No, en una película. En una película.
Bueno, pues ahí llega la gran idea que dice, oye, que hemos perdido. Bueno, vale, Batman dice que han perdido. Agreguemos la caja. Tenemos a Superman.
¿Por qué no? Es una gran idea.
Lleva hora y diez, hora y cuarto.
Es un plan sin fisuras, maldita sea.
Porque de pronto sabemos que el tío del hacha va a parar, se va a sentar un rato a descansar, echarse a la siesta, porque después de una pelea hay que echarse a la siesta para descansar.
Joder.
Tenemos para volver a Superman a la vida.
No tiene implicaciones metafísicas. No, ninguna. Salvo Diana. Joder, que a lo mejor le sienta mal. No, pero que va a sentar mal.
Hombre. Este es el momento maravilloso, y esto creo que es culpa de Whedon, donde Bruce y Diana se ponen a beber whiskazos y tener una conversación.
No sé si es un poquito más tarde, pero bueno, sí, más o menos está por aquí, sí.
Creo que esa escena es después de la pelea con Superman, que está Batman hecho polvo con todos los hematomas y moretones.
Ah, bueno.
Wonder Woman se empieza a arreglar y es como whiskazo para aliviar el dolor.
Vamos a tomarnos unos whiskazos. Wonder Woman bebiendo whiskazos con Bruce. Sí, señor, porque... Porque yo entiendo a los personajes, lo siento. Eso tiene pinta de ser de Whedon y sigue siendo una mierda.
Macallan de 15 años, por lo menos.
Hombre, ahí hay billetacos, ¿eh?
Hay billetacos.
Aparte de los whiskazos, yo puedo entender porque a lo mejor Wonder Woman le pasa como al Capitán América y su sistema inmunológico, pues no le afecta el alcohol. Entonces ella puede pegarse un trago y no le afecta. Ahora,
coño, pero a Batman sí, que su superpoder es ser rico.
Sí.
Bruce con un whiskazo peleando tiene que ser bonito.
Claro.
Pero bueno. No, la cosa es que Superman vuelve y ¿cómo vuelve? Con el pecho al aire.
Cabreado. Y cabreado porque Superman siempre ha estado cabreado. Es un personaje que es famoso por su enfado.
¿Qué
foto tenía Superman de ataúd? ¿La de papá Kent?
Hombre, pues tiene que salir Kevin Corner porque lo tiene por contrato. Tiene que salir en 6 películas. Y dicen, bueno, ¿en esta cómo lo quitamos? Le ponemos una foto y ya está, y así no hay que pagarle mucho. Que, porque, bueno, que... ¿Qué iba a decir? Se me ha ido lo de...
Es que, aparte de
lo de la camiseta.
¿Qué digo? ¿Es que lo enterraron así? ¿Lo enterraron así con el pecho al aire?
Lo enterraron en pelotas porque...
No. Va con el traje. Lo que pasa es que casualmente, como Hulk, ¿vale? Se le quedan solamente los pantalones. Casualmente.
Yo, mi decepción era que no eran morados.
Ay. Ah, bueno, sí, que iba a decir que luego Batman dice, no, tengo un plan secreto de contingencia por si la cosa va mal con Superman. Digo, hostias, este tiene un arsenal de kriptonita que te cagas. No.
Es una pelirroja, Julio. Pelirroja gana kriptonita. Kriptonita gana Superman, Superman gana pelirroja.
Pero vamos, la pelea Superman pecho lobo ahí derribando a todo el mundo para decirte que Superman es el más fuerte, Superman cabreado. El momento con Flash corriendo y Superman es capaz de seguirle con la mirada, mola.
Eso mola mucho. Eso es de lo mejor de la película, sí.
Pero luego, repetir el momento de cuando Batman le preguntó en Vamos Superman, oye, ¿tú sangras?
Sangra.
Y Superman ahora cabreado, cogiéndolo, estrangulándolo, reventando, diciendo, ¿tú sangras? ¿Tú sangras? ¡Que me digas si sangras! Y Superman y Batman cae caos y digo, creo que Superman se quedó enfadado, pero al final no me he hecho sangrado, ¿no?
es el no entender a los personajes. Yo lo siento, pero es no entender a los personajes. Es que no lo, el momento sangras mola mucho en el cómic donde lo hizo y por qué lo hizo Frank Miller. Y la gente, pues, se queda en el momento flipado y no entiende qué pasa en ese combate, cómo acaba, por qué acaba así. O sea, se quedan 3 viñetas, pero no se lee el tebeo entero, que es donde están los personajes. Superman está muy bien explicado en Dark Knight, y incluso el Batman loquísimo de Dark Knight está bien explicado. aquí es un momento molón del sangras y ya está. Y eso me cabrea.
Lo del sangras, también, que viene también de la anterior película.
Sí, sí.
Es que el problema de, yo creo, de este hombre, que a él le pasan un resumen de viñetas que molan.
Claro, y las representa muy bien, porque es un gran fotógrafo.
Porque el tío dice, voy a hacer un cuadro, porque el tío realmente, o sea, lo que quiere hacer es pintor. ¿Sabes? El tío te hace una viñeta y te la calca. Lo hemos visto en otras películas que él tiene. Él tiene 300, tiene Watchmen, y aquí quiere hacer lo mismo. Es el problema, que a lo mejor no hay que calcar la viñeta. Marvel... No.
Hay que entender a los personajes y contar una historia con ellos.
Por ejemplo, yo voy a irme al otro universo, ¿vale?
Eso.
En Civil War hay una escena muy molona, que es cuando el Capitán América y Iron Man se quedan los dos luchando juntos, ¿vale? Eso es de...
Al final de la película, sí.
Ah, la película. Pero ahí tiene sentido. Es que hay cosas en las películas, y ahora volvemos otra vez a esta película, que es que son... Dice, voy a poner esta escena porque mola ya, pero explícamela. No, es que mola.
Ya, ese es el tema. ¿Sabe?
Espera, que ahora vamos con el mejor diálogo de la película. El momento de, vamos a decir, Flash, salva a uno, es el segundo diálogo mejor de la película, porque el mejor viene ahora, cuando Lois está con Clark y le dice, hueles bien.
Hijo de puta, no me acordaba. No, ¿por qué me recuerdas eso? Ya tendré nuevas pesadillas, me cago en la leche.
Ahora, hay que decir que ya que se van a Smallville, ¿vale? Para que se recupere Superman de su trauma.
¿Has llamado a tu madre? No, ya la llamaré, no te preocupes. A mi madre, por culo.
A ver, acabo de volver y estoy con una pelirroja. Claro. Vamos a casa. Y lo dices, no está creando.
Pero mal que sea.
¿Cómo que la habéis vendido? Pues aquí en mitad del campo.
Ya, pero es que imagínate que está en Smallville, ¿vale? Es una granja en Kansas. Y llega Lois Lane y dice, hueles bien. A ver, no, estás oliendo el estiércol que hay al lado. ¿No? ¿Qué estás haciendo? O sea, tienes muy mal la pituitaria. Joder.
Bueno, es que, y mientras Lois y Clark hacen cosas en Smallville, los otros demás dicen, oye, que igual que ahora el malo del hacha tiene las tres cajas, igual hay que enfrentarse a él. ¿Dónde está? En Rusia. Tiran para Rusia. Aquaman es sincera porque se entra en el lazo de Wonder Woman y tenemos ese momento para cargar tensión que se me hace largo y exagerado, pero bueno.
Sí. Es como el chiste de mis tetas, que una vez va bien, pero cuando ya lo hemos contado 200 veces, aquí pasa lo mismo. El chiste está bien, pero si lo alargas, pues ya no tiene gracia. Ah,
no, y además, el momento.
Eso es Whedon, ¿eh? Eso es de Whedon, seguro.
Lo de. Bueno, y tú no sé qué, tú estás muy buena. Tú estás muy buena.
Y lo que dices, pero también eres muy fuerte. Eso también es muy de Whedon, de a las chicas hay que decirles que están muy buenas y que son muy guapas y luego darles valor. Luego lo demás, que también es importante. Pero la prioridad de las cosas a veces se equivoca.
Bueno, que lo de Rusia...
Él era el único que hacía la segunda cosa, pero ahora igual el orden no es así.
Que por cierto, que lo hemos dicho, que él va llevando el malo del hacha, las cajas a un silo nuclear y va creando ahí la típica cúpula malvada y que se queda una familia rusa ahí metida entre medias. Sí. Que la historia de la familia rusa...
Es el horror. O sea,
esos momentos de queremos hacer el miedo que pasa a la familia rusa y luego la niña coge insecticida para matar a los parademonios es un... ¡No hace falta! Es que esto no aporta nada.
Eso es muy Whedon, seguro, ¿eh? No llega a esa parte, pero... Bueno, no, pues, no. Sí, porque todo lo de la familia rusa creo que está afuera.
Eso es Whedon y es la parte que no tiene sentido. A ver, entiendo el por qué lo metió. Porque él quería añadir las víctimas humanas, sí. Pero...
Y además sirve para... Hay un momento al final de la pelea que es Superman tiene que salvar primero a las víctimas antes de enfrentarse al malo.
Claro.
Primero la población, la gente civil, los débiles, claro, y luego ya...
Para arreglar el desastre de Men of Steel. Pero, spoiler, sale mal, porque no está bien hecho.
Aquí llega, luego, la pelea final. Están pegándose con el tío del hacha, y están todos peleándose Wonder Woman contra él, Batman haciendo sus cosas, tipo separando las cajas, están a punto de perder, y llega Superman y dice, oye, que no me habéis invitado a la pelea. Yo, casi me mata la última vez que te veo. Bueno, únete a la pelea. Y llega. Después de estar rotos contra el malo final, igualados, casi perdiendo, Superman le da tiempo a oír a los civiles y ir con Barry a rescatarlos. Que a mí esa sí que me gusta, porque es eso. Primero, rescatar a la gente que no haya crimen. Y es algo también muy superheroico. De primero se rescata a la gente y luego acabo con el malo. Luego vuelve para seguir la pelea, le da tiempo a derrotar al malo y ponerse con Cyborg a separar las cajas. Superman llega y lo hace todo.
Sí.
Salva, o sea, gente, mata al malo, bueno, salva gente, derrota al malo y separa las cajas. Correcto. Superman vale para todo. El resto son unos mindundis.
Bueno, y otra cosa, bueno, además de que parece la Bruja Escarlata, y la tenías escondida antes, ¿sabes? Es prácticamente eso.
Sí, sí,
¿vale?
Sí.
Pero yo, por ejemplo, tengo muchos problemas con Batman. No cuando él tiene el plan sin fisuras de me voy a sacrificar y los demás que vayan. O sea, yo me llevo a todos los parademonios y vosotros que os enfrentaros al malo. Yo tengo el problema que cuando llega Superman, es que Batman empieza a sonreír y parece un fanboy. ¡Ha venido Superman! ¡Ha venido Superman! ¡Nos va a salvar Superman! Tío, que eres Batman, macho. No me jodas. Es que está en plan...
A ver, espera, Julio, te lo arreglo yo. Es Batman, pero ¿qué se ha metido antes de ir a la pelea?
Pues dos whiskazos.
Es Batman borracho. Es decir, estaba Batman... De ahí las ideas, a ver. Las ideas de bombero de Batman para la batalla final son irse él solo a reventar edificios y esperar que llegue Superman y sonreír contento. Batman borracho. Mario, ¿querés decir algo?
Quería llorar un poco, porque es que la película es entretenida, pero no sí. La analices porque es mierda. Es mierda, o sea, es que no tiene puto sentido nada lo que pasa en todas las tres películas del Zackverso. No tiene sentido, no tiene sentido lo que pasa en Man of Steel, no tiene sentido lo que pasa en Batman contra Superman, y aquí ya es un batiburrillo de meter todas cosas que molen, chistes malos, porque tenemos a un flipado por un lado, a un graciosete por otro, lo mezclamos todo y no funciona nada.
Es que eso tenemos...
A mí me parece un milagro que la peli la ves en el cine y te entretienes, ¿eh? Me parece un milagro, porque, madre mía.
Yo me entretuve.
¿Vale? No, o sea, yo también, si yo lo ya digo.
Pena, pero dentro de... O sea, pero a mí lo que me fastidia es el fan, como dices tú. A lo mejor nosotros somos fan tóxicos, ¿vale?
Seguramente fan, lo seamos.
Y lo somos y nos van a llover hostias por este programa, lo sé.
No, pero, no creo, porque no nos va a escuchar nadie, Julio.
Bueno, también es verdad, es cierto. O sea, a veces creo que tenemos más importancia de la que nos... creo que tengamos, ¿sabes? No, pero... el decir, no, es que esto es una joya, esto es una obra de arte. No, es una película de superhéroes mediocre. Mediocre.
Mm-hmm. A ver. O sea,
cuando tenía que haber sido una de las grandes películas de superhéroes al nivel de Vengadores.
Claro, el problema es que esta película sale después de lo que sale. A ver, si esta película la vemos a principios de los 90 o a mediados de los 90 o a finales de los 90 incluso, vamos, salimos del cine haciendo palmas con las orejas, babeando y súper felices. Pero claro, venimos de ver unas películas que yo sé que esto fastidia mucho, pero que ha hecho Marvel, que molan. Las películas de Marvel molan. Hay mejores, hay peores, pero molan todas. Todas son entretenidas, todas gustan a la gente, todas han llenado cines y son películas hechas para molar, para gustar, pero no, pero con cierto sentido de lo que están contando. ¿Te pueden gustar más o menos? Tenemos un Iron Man 2, un Thor Mundo Oscuro... Pero también tenemos un Endgame, tenemos un Vengadores y tenemos joyas absolutas. Esta película podría ser muy buena si no fuera porque la comparas con todo, con lo de la acera de enfrente. Sé que esto a los fans les duele, pero es que es verdad. Es inevitable compararlo.
Y ojo, que del universo DC, yo ya lo he dicho, Wonder Woman a mí me gusta. Parece una buena película de superhéroe.
A mí me parece correcta. Shazam me parece correcta.
Y Aquaman, sí, sí.
Y Aquaman me parece más entretenida que buena. Porque es una película que también le pasa un poco como a esta, que no sabe bien a dónde va.
A mí, como
así, vale. Sobre todo, que es que el James Wan tenía mucho más sentido de la maravilla de... Sé que esto es cómic y puedo fliparme lo que me dé la gana mientras haya un hilo conductor. Luego, el hilo conductor puede tener sus pegas, pero existe. Lo hay y tiene lo que pasa más o menos sentido. Otra cosa es que lo compres o no. Me juzga un batiburrillo de cosas de dos visiones diferentes, dos historias muy diferentes, con... 20 historias ahí de contadas por medio, que son presentaciones, uniones, batallas, las cajas, las no sé qué, Darkseid, y no funciona.
Y también tiene un poco el problema de Solo, que es, hemos hecho una película, nos hemos gastado un dineral, ahora hay que rehacer cosas y ya no podemos gastarnos ese dinero. Entonces, hay trozos que quedan pobres. Y dices, ¿cómo en una película que se han gastado 800.000 millones hay trozos tan pobres? Pasaba con Solo... Y pasa con esta, no es una mala película, pero es una película que dices, se han gastado 800 millones para grabar en una playa y en una parte nevada. Hay cuatro actores. ¿Por qué? Porque ya la pasta se la habían gastado en lo que no vamos a ver.
Y luego, y para acabar con la película, que encima plagia de forma descarada el final de la película de animación de DreamWorks, El origen de los guardianes, de 2012. En esa película, es una película, bueno, para toda la familia, que el villano tenía unas criaturas que alimentaban del miedo de los niños. Y al final, cuando se enfrentan con nosotros, al villano le da miedo y sus criaturas le devoran.
Sí.
Aquí, el tío del hacha tiene los parademonios que se guían por el miedo, y cuando él se enfrenta a Superman, le da miedo y sus criaturas le devoran a él. Digo, ¿cómo es posible que hayan calcado el final del origen de los guardianes? Digo,
oye, bueno, una pregunta. ¿El origen de los guardianes no es de Zack?
Ni de coña. La de Zack es Ghoul.
¿No? Sí. Vale, es que yo sé que tenía una idea de animación o algo así.
El de Origen de los Guardianes es buena, ¿eh? Ojito, pero, que es un... No, es una película. No, el Origen de los Guardianes es una película de superhéroes cojonuda.
Sí. La tengo que... Tuvo visto de que debió, pero es muy buena. Esto acaba y, como le dijeron a Whedon, ponnos final cerrado. Cosa que Zack, por lo que tengo entendido, se lo saltó y dejó y lo acabó en cliffhanger. Ponnos final cerrado. Pues final feliz, han derrotado al tío del hacha, Barry empieza a trabajar de forense, Clark y Diana se pueden montar hablando de la justicia y acaba la película, post créditos, y Flash y Superman hacen esa carrera mítica de a ver quién es más rápido. Y a mí, yo con eso digo, mira, pues, ¿sabes qué te digo? Que acabo contento. La película tiene muchos problemas, pero al menos...
Maneja a los cómics y ya está. O sea, ¿sí qué es eso? O sea, es como acaba y...
Es un final 100% homenaje al cómic, como ha dicho José, es una carrera mítica que se ha repetido muchas veces. Casi siempre en modo broma, porque es como hay que tomárselo, porque es una peli de superhéroes, como ha dicho Josan, Juan eso lo entiende bien. A mí la película, ya digo, con Aquaman tengo problemas, pero sí que tiene cosas maravillosas como echarle un par de narices y subir a Doc Langa a un caballito de mar, porque hay que echarle narices.
Ojo, que hay que echarle narices, es decir, hostias.
Sí, sí, por eso digo que tiene... Y sacar un kaiju o un pulpo tocando tambores. Sí, o sea, ese tipo de cosas, yo a favor. Y esta película pues tiene ese final complaciente, que es lo que debe de tener una gran película de la Liga de la Justicia. Luego ya las secuelas, ya las... Puedes hacer una postcrédito donde se vea la sombra de un villano. Si es que se puede hacer. Si es que... Es que ya lo han hecho. Es que ya se ha hecho.
Aquí lo hacen. Aquí tenemos esa escena más comiquera y luego vemos que Luthor se escapa y se junta con Deathstroke para decir, oye, ¿y si formamos la Liga de la Justicia? Pues vale, si hay más películas, pues tenemos Liga de la Justicia, tenemos Dash, tenemos lo que os dé la gana. Pues queda bien. ¿Que luego lo hacen? No lo han hecho.
Y por cierto, una cosa que se me ha olvidado. ¿Dónde quedó la idea? Que yo creo que es al final lo que quería hacer este hombre. Que entiendo yo que lo veremos en el corte que, de la Snyder Cut. La idea que al final yo creo que este hombre tenía, que él solo creo que se ha leído o se ha jugado al videojuego de Injustice. Más bien creo que se ha jugado al videojuego de Injustice. Pues su objetivo es hacer Injustice.
Sí,
hacer
sí.
Un Superman malo. Que luego, pues, retorne a la luz, bueno, a la media luz, porque tampoco va a haber mucha luz en sus películas, y ya está, y se enfrenta al malo final.
Claro.
Yo creo que es la idea que tenía este hombre.
Si es que es el problema, que aquí lo que hemos visto es el Superman de Injustice casi todo el tiempo.
Salvo quizás en esta película, por la primera escena cuando aparece, es decir, los 5 minutos que hay en la pantalla, la primera escena es Superman, y cuando vuelve a aparecer para ayudar a la tía final, lleva el traje de Superman, el que nos han contado al principio que simboliza esperanza. Es decir, que es Superman bueno que va a ayudar. Entonces digo, vale, es Superman. Pero es que luego no, la construcción hasta el momento era el de Injustice.
Mm. No, y se veía en la película anterior con el famoso sueño de Bruce, que aquí se olvidan totalmente de él y que creo que va a salir en la película. Yo todavía no he llegado a esa parte, no va a salir. Digamos, ya han salido escenas del personaje que han traído de vuelta, que ya hablaremos de él, que es exactamente igual que el del Escuadrón Suicida, por cierto.
Sí, sí, igualico. Sí. Igualico. No, yo respeto la visión de tal. Espera, déjate el pelo largo, tápate los tatuajes, quítate los brackets. Pero vamos, es la visión de ayer. Sí. Qué mal me cae. Encima hizo unas declaraciones despreciando el Aquaman de Juan. Que hay que ser mierdas. Hay que ser mierdas.
Es que eso es lo que yo creo que no se puede hacer. Oye, chico, te tuviste que ir, que lo siento, por un problema personal, ¿eh? Joder, es una desgracia lo que tuvo. Pero es que luego, cuando ha vuelto, es que ha vuelto en plan, ¿verdad? Que es que lo mío es lo que vale y lo de los demás, ¿no?
Pues mira, toda esta parte de darle de Zack.
Sí, darle al Zack.
Con el trabajo de Zack, cuando ya sepamos todos qué es de Zack y qué no.
¿Y qué has salido?
Me da igual, yo a Zack le voy a dar siempre, porque se lo merece.
Sí, porque ya con la parte, el montaje de cine es hecho a 25.000 manos entre Snyder, Whedon, los productores y todo el mundo.
Madre mía.
ya ha acabado, ya nos pueden tirar mierda y ya nos podemos despedir. Como podemos recordar, a ver, Marco, ¿cuáles son las redes sociales del USS Podcast?
Para que nos den.
Tenemos Marco, las redes sociales, pues mira, en Twitter, @canalosera, ahí darnos caña. Si habéis llegado hasta aquí, ya no creo que nos deis caña porque habéis quitado el... Si sois zacolitos, ya habéis quitado el podcast a los 10 minutos. No,
bueno, no, Alberto, pues ha metido caña a la versión de cines y igual estaban contentos de mira qué buen gusto tienen esto. Claro,
sí, pero hemos... A ver, hemos tomado el nombre de Dios en vano, ¿eh? O sea que no nos van a perdonar.
¿Sabes que vas a perder un montón de followers? No me hagas como la gente que está por ahí en Twitter. He perdido 20 followers porque he criticado a la Liga de Justicia. He perdido no sé cuántos oyentes en mi podcast. Mira, nosotros si perdemos más oyentes en nuestro podcast, pues a lo mejor hacemos números negativos.
Igual tenemos que pagar oyentes. Tenemos que pagar oyentes de otros podcasts. Cogemos dos de Choque Slam, tres de La Osera y los se los mandamos a Ivo para compensar.
Oye, podemos hacer la Liga de la Justicia de los podcasts.
Pero si aquí entre los tres que estamos tenemos 17 podcasts.
Por eso. Pues,
que no el tengo. Fin de semana pasado subí 4 podcasts a iVoox. O sea...
Que nosotros, José, grabamos el miércoles, ayer, hoy, mañana me tocará otra vez Falcon.
Sí, y, mañana a las 11.
Sí, bueno. Si esto la gente lo escucha ya, pues...
El programa lo escucháis ya, pues así que, mira...
Mañana a las 11.
Podemos cortar ya y ya mañana tienen más
con mañana Icon, más, ahí. Sí. Ahora, despide, maestro.
Iba a decir mañana más con Icon y Paloma, casi.
Rob Liefeld. Rob Liefeld y Zack Snyder. Menudo dúo. Madre mía.
Hay que decir una cosa. La serie Titanes a mí me mola, ¿eh? La serie Titanes a mí me mola. O sea, que no todo desde está mal. Lo que está mal está.
Nos despedimos y hasta el próximo programa. Nos vemos en la nave esta, en la USS Podcast, a ver a dónde nos lleva esto. Adiós.
Adiós.
Adiós.